colgada de un clavo la guitarra, en un rincón la tiene abandonada, de su sonido ya no le importa nada, tirado sobre la cama no hace más que llorar.
Pobre, pobre mocosita, ¿no? Pero qué contenta debe haber estado de que esa voz le cante a ella, que esa orquesta también suene en esta máquina tanguera. Para nosotros es un gusto porque nos encanta don Alfredo De Angelis, sus cantores, uno mejor que el otro. Él vigente en actividad, con la misma voz del primer día, y ahora nos va a contar cómo es que hace para mantenerse así, para seguir cantando con esa impronta, como nos deleita con Mocosita y con tantas otras. Vamos a hablar de rencor, de felicidad, de la brisa, de tantas cosas que ha hecho con don Alfredo y que sigue haciendo por nuestro tango. Don Rubén Améndola, le damos la bienvenida a la máquina tanguera y gracias por estar en contacto. Hola.
Buenas tardes, Natalie. Un abrazo grande para vos y toda tu audiencia, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias por esa defensa al tango que haces, que es importante para todos nosotros.
Bueno, Rubén, vos sabés que es un gusto y es difícil, ¿no? Porque hay tantos nuevos exponentes, hay nuevas orquestas, pero uno no tiene que dejar de mencionar esas piedras fundamentales, y a veces compilar todo en 2 horas de programa se nos complica, pero organizándonos y con la amabilidad de estos grandes representantes que tiene nuestro género como vos, que prestan su voz y sus anécdotas y sus historias, bueno, juntos tiramos todos del mismo carro.
No, gracias, gracias por Dios. Aparte, si ustedes no harían una difusión, nosotros no estaríamos, no existiríamos. Gracias a ustedes por la difusión, porque es importantísimo eso para todos nosotros.
Esto habla de la simpleza de estos grandes, Rubén. Bueno, ¿cómo es tu presente? Contanos qué estás haciendo, pero igual yo quiero que después repasemos desde el ingreso a la orquesta, anécdotas. Vamos a hacer un recorridito dentro de el tiempo que vos dispongas, por supuesto.
Sí, por favor, sí, sí. Bueno, en estos momentos estoy haciendo algunas cosas todas por acá, por Capital. Por ejemplo, en Bar Quintino. Casualmente, el mismo sábado, este sábado que pasó, estuvimos en un club que es un poco, tiene olor a tango, que es el Tábano, que está en Parque Saavedra, digamos. Estuve cantando y bueno, vamos haciendo algunas cositas. Después este sábado estoy en Candilejas y en La Aurora, que están acá en Capital, uno en La Aurora en Corrientes y Billinghurst y Candilejas en Garay y Pichincha. Siempre vamos haciendo, siempre hay algunas cositas para hacer.
Por supuesto que sí, y cantar y el haber transitado. Yo pienso en vos y digo, estuvo con don Alfredo. Obviamente que todo el mundo te relaciona con esa orquesta, pero uno sigue y sigue haciendo cosas por un lado, por el otro, con nuevas formaciones. ¿Cómo es esto de haber transitado una época a otra, de pasar del vinilo al CD, al MP3? ¿Cómo viviste esos cambios?
Bueno, eso se va viviendo, eso lo vamos tomando un poco por el progreso, ¿no? De las cosas, los audios. Antes, comúnmente, la gente que grabó en la década del 40, ahí no existía playback, no existía. Ahí grababan directo, se ponía la orquesta y en el centro del cantante y grababan, había que hacerlo eso, ¿no?
Claro.
Ellos tenían en ese momento también, hablo ahora, por ejemplo, de la orquesta, ¿no? En sí. Ellos trabajaban prácticamente todos los días, porque ellos tenían programas de radio. Entonces la orquesta estaba muy afiatadita y se grababan seguido porque todos los días prácticamente, o por semana, estrenaban un tema o dos temas. Entonces todo eso daba lugar a que puedan grabar y tener más. Después ya cuando ya vino la otra época en donde ya las orquestas trabajan un poco menos. Yo alcancé a agarrar una última parte, gracias a Dios, con la orquesta, que fue en el 76, que yo debuto con Alfredo. Y debuto algo muy casual, porque un año anterior yo había estado en Grandes Valores y había quedado para una semifinal cantando Alma de Bohemio, recuerdo. Y bueno, después por esas cosas que obviamente no gané, ganó casualmente un muchacho que después, que no está ahora en el ruedo, ¿no? Pero que nos hicimos, en ese momento nos visitábamos y todo, ¿no? Había un compañerismo lindo. Después de ese año, que fue el 75, un día en mi club, en mi barrio, que es Loma de Zamora, ajá, en el Club Los Andes, me escucha Alfredito del Río, que Alfredo había estado con Gobi, y a la vez llama a Roberto Piraneo, lo cual todavía hoy nos visitamos y nos vemos, que fue el que me llevó a la orquesta, que era representante de la orquesta, y bueno, me dan una tarjeta ese día. Eso fue en el mes de julio-agosto. Y en septiembre, Carlos Galván, que era un bandoneonista, lo encuentra a Roberto, a Piraneo, y dice, y Piraneo le pregunta, che, el pibe este, así, así, que cantó este tema. Y bueno, me dice, mirá, no tengo el teléfono acá, porque antes no era, los celulares...
Claro, te llamaban a la casa de un vecino,
entonces,
capaz, claro.
Decía, mirá, ajá, yo te lo llamo para que se comunique con vos. Sí, porque le di una tarjeta, pero no me llamó. Lo que pasa es que uno, viste, vas dejando tarjeta y te vas olvidando después, viste.
Claro.
En conclusión, para hacerlo corto, Galván se comunica conmigo y me dice, Rubén, sí, ¿querés cantar con De Angelis?
¡Ah, la pucha!
Y yo te digo, esperá, Carlito, no.
¿Cómo que no?
Unos chistes y... Llamé a este número porque te dejaron una tarjeta en Los Andes, así, bueno. Uh-huh. Y ahí recordé, viste, pero la verdad no sé dónde la había puesto. Bueno, llamé al número que me dio y bueno, ahí me contacté con Piraneo. Me dice, bueno, nos vemos, voy hasta la casa después de Piraneo, un par de días después. Y bueno, voy hasta la casa de Alfredo, que en ese momento Alfredo vivía en Maipú, entre Viamonte y Córdoba, en Capital. Me presentan a Alfredo. Bueno, para mí era algo increíble porque yo venía de jugar en Potrero y de Potrero pasar a una primera, claro, es algo medio difícil, lo veía. No. Bueno, pero me tomó unas pruebas, me preguntó qué temas hacía y bueno, me dijo, vamos a hacer el día que me quieras. Le digo, sí, cómo no, bueno, lo hicimos, me probó con ese tema, en la semana volví a ir de nuevo un par de veces más. Y yo le decía a Roberto, a Piraneo, le digo, porque había mucha gente que en ese momento, Alfredo estaba grabando en Odeón, y había gente de Odeón que habían venido a probarse, ajá, en lo cual yo era uno más del grupo, ¿no? Y sin venir de una grabadora, que dentro de todo, una persona que viene de una grabadora ya viene con un nombre puesto, ¿no? Uh-huh. Me llevó ahí el representante, me escuchó Alfredito del Río y él, y bueno. Y me dice, quédate tranquilo que anda todo bien.
Qué bueno.
Y bueno,
y así
pasaron un par de semanas más, casi al mes diría, y una semana antes de debutar, que el debut mío fue en Cabildo, uh-huh, a 40 kilómetros acá de Bahía Blanca, viajamos el 30, pero debutamos por el horario en el 31, porque fue un poquito después de las 12 de la noche. Y me dice, bueno, ¿querés debutar conmigo? Y bueno, tal y tal día, vamos a Cabildo. Y bueno, para mí el debut fue una cosa hermosa. Los muchachos de la orquesta me ayudaron. Mi compañero en ese momento, que era Carlos Aguirre, me dice, quédate tranquilo, vos hacé de cuenta, dejá que salgo yo primero y después entras vos. Y bueno, me fui un poquitito poniéndome en clima. Y bueno, y ahí debuto con la orquesta con Melodía de Arrabal.
En el año 76 en Cabildo, 76, ahí cerquita de Bahía Blanca.
Cerca de Bahía Blanca.
Ajá.
Bueno, ahí sucedió algo en lo cual en el momento mío te podés imaginar, uno estaba nervioso porque cuando uno es responsable con lo que vos tenés atrás, te tenés que poner nervioso, no podés salir tranquilo. Uh-huh. Y bueno, sucedió algo hermoso, la verdad que la gente paraba de bailar, era un par de tinglados pero impresionante, lleno, porque Alfredo donde iba era, uh-huh, era una cosa de locos. Y bueno, tuve que volver a repetir el tema, volvimos después a hacer otros temas, que fue Quiero Verte Una Vez Más, Una Piba Como Vos, Pastora, bueno, todo ese tipo de temas. Y a partir de ahí después debutamos en el Viejo Almacén a los dos días, uh-huh, y ahí sí, ya fue también otra cosa preciosa, en lo cual había un público hermoso, porque había un público brasilero, mexicano, y el mexicano de por sí es muy efusivo. Tuve que volver a repetir los temas, y bueno, y después seguimos durante tiempo en el lugar donde Lionel Rivero, que fue una persona extraordinaria, junto a Carlito Figari, a Roberto Grela, a Julio Ahumada, bueno, ahí conocí a todo lo que fue del tango, prácticamente a todo. Uh-huh. Y tuve esa suerte, sí.
Pienso en que estuviste prácticamente un mes, si me pongo a pensar en etapas de pruebas, de probar con una cosa, con la otra, y que todavía no se confirmaba. Sí. Y después, por otro lado, repaso que vos sos uno de los últimos cantores de una orquesta que tuvo a Dante, a La Roca, a los Martel, a Juan Carlos Godoy. Y digo, claro, con razón la prueba duraba un mes y había que demostrar y mucho, ¿no?
Sí, sí, todo eso lo fui haciendo, pero te digo, hasta el momento que Alfredo no me decía, él me dijo, pibe, ¿querés debutar dentro de una semana? Wow. ¿Querés debutar? Eso para mí era una cosa hermosa, la verdad que, sí, no, él lo que había era un clima de confianza también, yo... Confiaba también en mis compañeros, en los músicos, me ayudaron mucho ellos también. Ajá. Ellos me han ayudado mucho.
Vamos a contarle a la gente, si recién sintonizó, que estamos hablando con Rubén Améndola. Te voy a pedir 30 segundos para disfrutar un poquito de Felicidad. Quiero que hablemos también de esta grabación. Un poquitito, mientras la gente se prepara su cafecito, Rubén Améndola en La Máquina Tanguera, hablando de las épocas de De Angelis y del tango de antes y de hoy.
Juntos, siempre juntos, en un solo corazón, con el cariño de los dos. Así por ti soñé, como soñaste tú, como viví llamándote. Que vives y comparto tu inquietud, río al verte sonreír, sueño con el sueño y el arrullo de tu voz, es una canción para los dos, mi felicidad.
La felicidad es nuestra, de poder estar hablando con él y que nos cuente un montón de historias. ¿Cómo fue la grabación de Felicidad? ¿Se la pediste vos o cómo surgían?
Esto está todo grabado, lo han grabado, que después nos enteramos nosotros, porque no sabíamos que, no, al menos Eduardo Frata, que estaba conmigo en ese momento, ya fue en la segunda parte de Alfredo, que fue en el 88, porque la orquesta termina en el 78, uh-huh. Y después yo dejé de cantar un tiempo, hice algunas cosas como solistas, y después siguió igual el contacto mío con Alfredo, no hubo ningún inconveniente, y yo en un momento no tenía más ganas de cantar, créemelo, Natalie.
Puede
no,
pasar.
No es que no tenía más ganas de cantar, sí cantaba con los vagos amigos, ¿viste?
Qué lindo.
Pero eso. Había dejado un tiempo y todo eso, hasta que, bueno, Alfredo me inculcó, me dice, no, mirá, vení, quiero que estés. Y entonces me dijo, bueno, debutamos en Atlanta, fue en el mes de enero del año 80, y eso fue en el 87. Y bueno, debuté otra vez de nuevo con Alfredo, pero eso, la grabación de Felicidad, Mocosita, eso está en una grabación en el teatro, en el, digamos, fue en Chile eso. Uh-huh. Y ahí van a notar que están los aplausos y todo eso. Eso se fue en Chile. Y ese tema, Felicidad, es un tema que lo habían grabado poco, el que lo grabó y lo metieron fue Belusi con Floreal cuando estaba con José Basso, pero después tuvo poca difusión y me gustó ese tema, me dice, pibe, ¿te gusta este tema? Y sí, y bueno, ahí nomás lo hicimos en Chile por primera vez, y bueno, así van transcurriendo todo los temas que Alfredo, digamos, elegíamos, ¿no? Porque tratábamos de buscar temas que ya estaban orquestados y todo.
¿Y la elección proponía él? Decía, bueno, a ver, para vos, pibe, va este tema, para Carlos Aguirre va tal otro, o ustedes también tenían esa facilidad o esa buena onda como para decir, che, maestro, me gustaría grabar tal.
Él nos daba una idea y a nosotros nos gustaba esos temas. Por ahí si había alguno que no concordaba, nos dábamos cuenta tanto él como nosotros que no lo podíamos hacer porque uno quizás no lo siente o no sale, pero comúnmente llegábamos a un acuerdo, mirá, como se dice.
Ajá. ¿Y qué recordás de él? Era un tipo muy accesible. Yo te escuché decir que era bastante jocoso, que era decir muchas barbaridades.
Con Alfredo hay cosas que no podemos contar.
Ah, bueno.
Pero linda, no, lindas, ojo, pero cosas, viste, tenía cada salida, cada cosa. A veces no podíamos hablar en serio, porque por ahí íbamos a... Alfredo, mire, ¿qué le parece? Entonces nos miraba serio y ¡pam! Nos daba un cachetazo.
¿Perdón?
Y entonces no podíamos... Pero, no, bien, nos llevábamos bien, nos reíamos a veces porque tenía cada salida que... Pero la pasé, yo pasé en dos oportunidades, pasé unos años muy lindos con la orquesta ahí, y tuve un pequeño nombre gracias a la orquesta, honestamente, que me abrió las puertas de todo, ¿no? Porque a veces dicen, cantante de la orquesta Alfredo de Ángel, y uno... qué sé yo, interiormente saca pecho, porque yo me sentía muy bien con la orquesta, con mis compañeros, y bueno, y las cosas se fueron dando, ¿no? Desde muy pibe, a mí siempre me gustó lo que era el tango, me gustaba mucho también el melódico, pero el tango fue algo que nació en mi casa, y mis padres escuchaban tango, escuchar a Alfredo todos los días era un rito. Y bueno, y ahí arranqué con eso. Yo lo que menos me imaginé que en algún momento podía cantar con Alfredo.
Mira, y viniendo de Lomas de Zamora, que son los pagos de Elsa Rivas, de Don Alfredo, de Alberto Acuña
y Alberto Gómez.
Ah, también, sí. ¿Te cruzabas con ellos antes de meterte en la orquesta?
Bueno, Alberto Gómez, con Elsita Rivas trabajé varias veces, sí, hasta no hace mucho, ¿no? Hasta 4, 5, 6 años antes que falleciera. Trabajábamos, nos cruzábamos, hablábamos. Él era de Banfield, yo de Lomas, pero todo de ahí éramos, ¿no? Y con Alberto Gómez tuve la suerte de conocerlo. Yo en el año 66 empecé a hacer solfeo cantado con don Julio De Caro.
Sí.
Para mí estar con don Julio era tocar el cielo, porque fui con don Julio porque había una persona que tenía contacto con él y por intermedio de él lo fui a ver y él me dijo, dice, mirá, pibe, yo no tengo lugar ya para enseñar más canto. Él tenía 7, 8 alumnos nada más y nos daba por separado, que es como tiene que ser, ¿no? Y me dice, bueno, vení, me abrigo yo, maestro, lo que quisiera que me diga si tengo condiciones o no. Y bueno, me atreví, fui a verlo. Cuando abre la puerta de su departamento ahí en Callao y Guido y lo veo a don Julio, era de una estatura baja, pero para mí era un gigante, ¿no? Era...
Claro.
Y me dice, bueno, vení que vamos a ver qué se puede hacer. Entonces cuando entro había un señor sentado, es una historia muy linda que yo no me la voy a olvidar más. Muy humilde el señor, estaba sentado, me dice, te presento acá a un amigo. Encantado. Yo le veía una cara conocida, pero bueno, no me dijo el nombre y no pregunté tampoco. Entonces me dice, bueno, ¿qué temas hace? Pero ta, 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 ta. Entonces me prueba con Nostalgias. Me dice, lo vamos a hacer completo. Te marco el tono, a ver si está. Bueno, me marcó el tono, lo vimos, todo bien, perfecto. Y bueno, empecé a cantar con él, lo hacíamos completo y yo por dentro trataba de cantar, pero bueno, los nervios míos, te puedes imaginar.
Claro, y aparte el amigo ahí mirando, que no sabemos quién es.
Claro, que yo no sabía quién era. Bueno, entonces se da vuelta, termino de cantar, yo lo miré muy firme ahí, me mira a mí y lo mira al amigo. Y dice, ¿qué te parece? Y entonces este amigo, que después lo he conocido, divino, ¿no? Un tipo fuera de serie. Entonces le dice, mira Alfredo, así un lugarcito tenés que quedar con otro alumno más.
Mira.
Y entonces dice, bueno, ¿sabés quién es el señor? Verdaderamente, claro, yo lo conocía de vista, porque no es como ahora, viste, que salen en pantalla, don Sebastián Piana. Ahí me quedó eso. Y después, bueno, sí, lo conocí, venía a lo de Julio. Yo estuve 2 años con don Julio haciendo solfeo y cantado, no canto. Y bueno, también otra etapa muy linda de mi vida, que eso fue antes que Alfredo, ¿no? Que también no me voy a olvidar más, ¿no? Tuve suerte siempre de caer en un lugar y quedar con esa gente, ¿no? Con gente de nombre, con gente grande, con trayectoria, ¿no?
Vamos a hacer un paréntesis, vamos a recordar un momento con Gigi De Angelis, con Jorge Guillermo, creo que estaba por ahí.
No, eso está, sí, eso. No, con Jorgito Guillermo no, lo que pasa es que eso salió en una placa de crónica.
Ajá.
Y estaba Eduardo Frata Gigi y yo, porque se habían equivocado con las placas también.
Eduardo,
aunque nos vemos con Jorge, ahora hace un tiempo que no lo veo porque está en Colombia.
Mirá vos, bueno,
nos
podríamos.
Vemos con este loco lindo, que y hablamos, siempre nos acordamos de eso.
Mirá vos, qué pobre, qué pifiada de placas. Y a ver un poquito de ese momento, esa selección de tangos que hacían. Este es un momento televisivo, pero han tenido momentos en Michelangelo, en el viejo almacén. Me han contado de una noche en el viejo almacén con el señor Carlos Aguirre y Gigi De Angelis, pleno momento de chorra y que se olvidaron la letra.
Ah, me lo olvidé yo.
¿Y cómo puede ser eso? ¿Qué pasó?
Es normal.
¿Cómo se sale, cómo se sale de ese brete?
Ahí te voy a decir, ahí no te puedo decir lo que decía Alfredo riéndose, pero lo que decía, porque no te lo puedo decir.
Pero a ver, con sinónimos, con un poco más matizado.
La P de no, me decía. Entonces me hacía seña y yo no me... Pero fue un segundo, vos sabés que lo hacíamos todas las noches. Y yo primero me empecé a reír. Y me reí tanto que la gente lo tomó todo eso como una joda, vamos a hablar así.
Como que lo hicieron a propósito, digamos.
Sí, entonces Aguirre me miraba y no entendía nada. Y también. Y Alfredo y los músicos me miraban y se reían atrás hasta que, bueno, cuando después seguimos, después sigue, entra Eduardo de nuevo, entra Gigi, y terminaba y pedían otra, se paraban, créemelo, Natalie.
Imagina.
Y le digo, Alfredo, lo hacemos igual, hacelo como tiene que ser. Bueno, y ahí quedó, pero fue una cosa que hasta el día de hoy, pero aparte de hacerlo todos los días, porque no es que uno, por ahí es un tema, que uno no lo hace de hace tiempo, y bueno, por ahí se le va de la cabeza una laguna. Pero yo entre eso y la risa, bueno, pero quedó todo hermoso, ¿no? Porque dentro de todo quedó como una broma.
Habla muy bien del compañerismo, ¿no? De la buena onda más allá, ¿no? Que, claro, es una orquesta de primera, con cantores de primera, y bueno, puede pasar como le pasa a cualquier ser humano, ¿no?
No, yo pienso que, mira, lo mismo ahora. Yo ahora trabajo con elencos, con muchachos, bueno, que yo arranqué nuevamente porque yo había dejado de cantar. Acá en el Club Temperley se le festejaba el cumpleaños a Carlitos Paiva, que es como un hermanito mayor mío,
sí,
¿viste?
Lo conozco.
Y entonces van unos muchachos a un lugar donde estaba Carlos y dice, decile a Rubén que venga porque estoy en el Club Temperley, que le hacían un festejo de cumpleaños y quiero que esté, bueno. Y a partir de ahí, bueno, lo fui a ver cuando nos vimos. Yo hacía un tiempo que no me veía con Carlitos, porque yo había dejado un tiempo, no. Sin perder después relación, ¿no? Con la gente. Después me encontré con un montón de muchachos, de 10 hasta los que, bueno, muchos se han ido y otros siguen viviendo y están. Y bueno, cuando fui a ese cumpleaños, nos encontramos y me dice Rubén, y yo, uy, qué lindo la voz, ¿viste? Bueno, dice, mirá, dice, yo estoy en una casa, él estaba, ya no existe más, la podemos nombrar, la casa de Troilo, y estoy en la parte artística, ¿por qué no venís? ¿Por qué no arrancás? Dejate de embromar, ¿y por qué esto? ¿Y por qué? Y bueno, Carlito, si vos me lo pedís, bueno, a partir de ahí arranqué, y bueno, ahora es el culpable Carlito.
Claro, bueno.
De haber seguido.
Pero está muy bien,
Él y otro muchacho que ya no está entre nosotros, que fue Juancito Vivas, que junto con Carlitos después estaban en Bar Quintino y a partir de ahí también a trabajar.
Gran amigo, Juan Vivas. Yo trabajé con él en la radio.
Juancito. Juancito, sí.
Un amor, un amor de persona.
Bueno, con Juan también hay anécdotas.
Bueno, con Juan debes tener unas cuantas anécdotas. No, que sabiendo con qué bueyes aramos, digo.
No, pero vos sabés que, aparte con Juan, nos conocíamos de por qué él, cuando nosotros estábamos en el almacén en el 76, 77, sí, y parte del 78, él estaba Michelangelo en el ballet de Nelly Nelson.
Sí, sí.
Entonces, él terminaba antes a veces y se venía para el almacén. Después salíamos, después, viste, o por ahí, si nosotros teníamos el intervalo, íbamos una escapada hasta Michelangelo, que estábamos a 4 cuadras.
Claro.
Y aprovechamos y nos veíamos. Teníamos esa amistad de esas cosas lindas de esa época que se vivía, ¿no? Que había un poco más de tiempo, creo, porque trabajamos en un lugar, hacíamos 2 entradas, me encantaba el intervalo. Más esos días por ahí de verano que nos tocaban en San Telmo, donde salíamos, y San Telmo no es el San Telmo de ahora, era otro San Telmo, era lleno de gente, íbamos caminando de un lado al otro, era la alegría de todo el turismo. Ahora ya es distinto, ahora ya existen Puerto Madero, existen otros lugares, pero antes existía La Boca y después venía San Telmo.
Pompeya también, y ahí en la zona sur también
no,
es muy tanguera.
No, pero digamos, en la parte turística,
claro,
La Boca era algo, lo cual yo me acuerdo que venían a veces contingentes de japoneses, ¿viste? Y digo, qué gente tranquila, claro, venían de allá, venían y se dormían por momentos, aplaudían dormidos porque el tango les gustaba.
Ajá.
Pero fueron lindos recuerdos. Y bueno, con Juancito, con Paiva, con un montón de gente que he trabajado. No nombro a todos porque seguro que me voy a olvidar de alguno y sería ingrato. Pero en estos momentos estoy trabajando con muchachos que vienen de una camada después que la nuestra y son unos pibes bárbaros.
¿A quiénes? Contame, decime nombres.
Sí, acá yo tengo, mirá, casualmente el otro día estuve con Fernandito Rodas, después con Luisito Correa, con Roberto Leiva, infinidad, con Alberto Medina, con Carlitos Morel.
Mirá.
Estuvimos el sábado pasado.
Adorables.
Mirá, viste, y tengo miedo de
no.
Me voy a olvidar de algunos. Pero
no te vamos a poner en el compromiso.
Pero te digo, no, pero te digo, unos compañeros bárbaros y buenos cantantes, y a veces a uno le da bronca porque no tienen un lugar, no hay un lugar, viste. Nos gustaría a nosotros que, qué sé yo, el Canal 7, que es un canal estatal, un canal nuestro, es un canal de aire, poder tener no solo un programa de tango, un programa, 2 o 3 programas de tango que se puedan difundir y que puedan pasar toda la gente que hay, porque hay muchísima gente joven, que son los que van a mantener la bandera.
Claro.
Lo que siempre hablábamos con el alemán, con Reinaldo, con Martín, un tipo bárbaro, ¿no? Que yo estuve con él la última vez cuando fue el Festival de Justo Darac, donde hay un video donde estamos cantando a trío con el hijo de Alberto Echagüe, Robertito, los 3 cantando, y bueno, una cosa inolvidable. Y a veces lo hablábamos con el alemán, y sí, está duro todo, y eso que él ya tenía un nombre y una trayectoria, ¿no? Pero siempre fue un poquito duro todo eso.
Bueno, ahí está la tarea de estos embajadores. Yo siempre hablo de tu generación como esta camada de cantores que tenemos que cuidar como el oro, porque son los que nos unen a las nuevas generaciones con los que pusieron esas piedras fundamentales. Entonces yo amo y adoro y atesoro tu generación. Y me gusta el trabajo de interacción y de apoyo también a las nuevas generaciones.
Sí,
y ahora vamos a escuchar unos segunditos de Pregonera por la orquesta típica de Ángelis. Ahí aparece Rubén Améndola, aparece Rodrigo Perelstein y escuchamos un poquitito de cómo se unen estas generaciones.
Sí, cómo no.
Estamos en La Máquina Tanguera. Si se te ocurre alguna pregunta para Rubén Améndola, 2972-495051.
Princesita rubia de marfil, dueña dueña de mi sueño juvenil, la que pregonando flores un día de abril recuerdo por las calles de París. Una rosa roja para usted, roja como el ansia del querer.
Y suena de Ángelis, pero no es de Ángelis, pero está uno de sus cantores y hay uno nuevo. Y el pasado y el presente se unen con esta misma lucha de la que hablábamos al comienzo de esta entrevista, ¿no? Que sigamos disfrutando del tango. ¿Y cómo fue este trabajo con
bueno,
los chicos?
Yo conocí a Matías D'Amico, que es el director, que es el contrabajista. Y bueno, él se acordó, me llamó un día por teléfono acá, me dice, Rubén, quiero hacer una cosita porque fuimos a la legislatura, en donde hay unos videos de eso. Tenemos que ir a la legislatura y me gustaría que vos vengas. ¿Qué te parece, Rubén? Y yo, pero encantado. Y bueno, listo. ¿Y a vos cómo podemos hacer para vernos y todo? Entonces yo estaba de nexo Fernando del Priore. Y bueno, nos encontramos y yo lo que no quería que le quiten al cantante su repertorio, ¿no? Porque Rodrigo hacía Pastora también.
Claro.
Entonces digo, no, pero Pastora, la haga Rodrigo. Dice, no, no. Y Rodrigo vino, me dijo, no, no, Rubén, quiero que la hagas vos, esta voz. Para mí, viste, es una satisfacción que una persona joven, sin egoísmo, se me haga hacer el tango que él lo hacía ese tema.
Uh-huh.
Y bueno, entonces fuimos, miramos bien ese tema, después vimos Pregonera, que lo hicimos a dúo también, y eso fue lo que habíamos hecho con ellos, ¿no?, en la legislatura. Y después se graba el último, la larga duración que tienen, que hicieron ellos, el CD, digamos. Y bueno, me incluyeron ahí en Pregonera.
Ajá.
Son cosas lindas, aparte gente joven, gente que tiene fuerza, y si vos vieras cómo se preocupan los chicos, las chicas mismas, porque ahí había dos violines, mujeres, que mamá mía, tienen una fuerza que. Y yo digo, qué lástima que no lo puedan ver tanta gente, ¿no? Porque sería lindo que la gente los vea ellos.
Uh-huh.
Y a pesar de que hacen un ritmo que, como el de Alfredo, como hay también otra orquesta que es como la de Troilo.
Claro.
Y bueno, que es lindo que salga todo eso. Al menos uh-huh. que se reviva y con gente joven, con capacidad, ojo, porque yo veo que son profesionales.
Sí.
Así que es una lástima, ¿no? Que no se muestre más.
Nosotros tuvimos una charla con ellos también y no sé si vos sos consciente de que así como a vos cuando te dijeron, che, ¿no querés venir a cantar con De Angelis? A vos se te... ¡Ah! Dijiste, no lo puedo creer. Para ellos decir, yo tengo una orquesta que quiere homenajear a ese director, el director de mis amores, la orquesta de mis amores, y cuento con uno de sus cantores también. ¿No lo pensaste eso?
Sí, sí. Más que todo... Ellos, el acordarse de uno y... Sí, cómo no, sí, también. Pero yo valoro lo de ellos, porque quizás a lo mejor otra gente a lo mejor no lo hace o lo hace y dice, bueno, yo hago esta cosa así, punto. Pero lo que valoro es que se hayan acordado de mí.
Uh-huh.
Eso lo valoro muchísimo.
Vamos a compartir un poquito de Pastora, entonces. Rubén Améndola, la orquesta típica de Angelis y ese trabajo del que estamos hablando.
Viene serpenteando la quebrada, la pastora su majada y su tarararararara, rubia del color de los trigales y rumor de manantiales su tarararararara. Cantan como cantan los que sueñan en la vida, ríe como ríen los que sienten alegrías. Nadie le conoce alguna queja, solo va con sus ovejas y su tarararará. ¿Quién fue?
Hermoso ese tarararará, sale, pero como en las mejores épocas, Améndola.
Un narará mayo.
¿Ah, sí?
Y quedó, porque eso lo habíamos mirado con Alfredo,
uh-huh.
cuando lo hacíamos con la orquesta. Le digo, Alfredo, y... No, déjalo. Y al final me acostumbré tanto a ese rarararará, porque el dúo era distinto.
Uh-huh.
Y a veces cuando me toca hacer, que lo hago con otro tipo, un ser querido que quiero mucho, que es Abel Córdoba.
Lo amo,
a veces
lo
hacemos, lo hacemos a dúo. Entonces me dice, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo con el agregado tuyo, con la voz de él, ¿no? ¿O lo hacemos común? Y dice, como tiene que ser, me dice, no, vamos a hacerlo como tiene que ser.
Qué
pero bien. Sí, eso se me ocurrió, no es que se me ocurrió, nació y quedó ahí, y siempre después lo volví a hacer, y te digo que me da trabajo después hacerlo real, ¿eh?
Claro.
Porque bueno, tengo el oído metido con el doble larará.
Pero es la impronta de cada uno. Te debe haber pasado que vos has grabado tangos que cantó otro cantor con la misma orquesta años antes. Y cada uno le ponía su onda. ¿Cómo es decir, uy, mira, tengo la responsabilidad de grabar uno que ya hizo tal?
A veces lo que digo yo, ¿no? Que a veces todos nosotros, por eso, como vos decís, ¿no? Que hay que recordar a los que pusieron la piedra fundamental. Yo recuerdo a toda esa década que fue del 40, parte del 50, que han puesto una piedra fundamental. Entonces, uno es como que le roba un poquito a cada uno. Después tiene sus cantantes preferidos o sus voces, pero uno le roba un poquito a cada uno. Y por ahí puede sacar una personalidad, que es muy difícil eso. Antes era extraordinario porque ponían una orquesta y decía, esta es fulano con mengano. Hoy a veces cuesta identificar ciertas voces porque es lo más difícil que hay, es lo más difícil. Por eso robamos siempre un poquitito de cada uno, para poder llegar a tener una personalidad, ¿no? Y que haya una difusión, obviamente.
Rubén, Ricardo me manda un mensaje, dice, un capo, tremendo lo de Améndola, felicitaciones, gracias Radio Nacional, me encanta Pastora. Eduardo, también, un abrazo fraternal para Rubén, un lujo y un orgullo que esté contando toda su historia y su experiencia en Radio Nacional. Isabel, dice, viste cómo es la disciplina y el profesionalismo de los músicos y los cantantes de la época de Rubén, para que salgan las obras excelentes que escuchamos. Gracias por difundir esta obra del tango y que trabaje y transmita esto a la gente joven. Esto es lo que me están comentando ahora a través de WhatsApp y de Facebook a medida que vamos hablando.
Qué lindo es, qué hermoso que... Muchas gracias a todos. Para uno, vos te imaginás, yo digo siempre que el ego, todos tenemos el ego. Lo feo del ego es cuando sale al exterior, pero cuando uno se queda con el ego adentro es hermoso. Cuando sale al exterior a veces es dañino. Pero yo digo, gracias a toda esa gente que me da un empuje, porque obviamente para mí es una satisfacción poder escuchar los halagos y los saludos.
Tiraremos todos del mismo carro, como venimos hablando, para que se generen espacios en distintos puntos del país también, para poder recorrerlo y que la música traiga a estos artistas aquí, a San Martín de los Andes y a Neuquén, donde también nos están escuchando en Radio Nacional, pero a cada lugar del planeta, ¿no?
Qué hermoso, es hermoso eso, sí. Es algo que a veces quizás no tienen tanto acceso, ¿no? Digamos, no mucha gente a lo mejor no puede escuchar lo que quisiera escuchar o nuestra música de tango, ¿no? Porque a veces los programas no llegan, ¿viste? Pero en este caso es muy lindo que pueda llegar a toda esa gente, a todo el país.
¿Te quedó algún sueño por cumplir, algún objetivo como artista, como cantor?
Sí, sueños. Uno a veces tiene algunos sueños, por ejemplo, haber cantado Sin Desmerecer por Dios, ¿no?, a Alfredo, pero haber podido cantar también con Troilo, con Osvaldo Fresedo, con Don Osvaldo Pugliese, haber podido conocer a toda esa gente y ver cómo trabajaban y cómo grababan. Yo me cuentan cosas de Troilo, con Bafa a veces nos sentábamos y me contaban... con Grela, cómo grababa Troilo al cantor le enseñaba el matiz.
Sí.
Y eso me quedó tan grabado cuando me lo contaban, porque yo digo, qué lindo, y uno escucha después la orquesta y con los matices, con los ligamentos. Un día estábamos con Don Leonel Rivero y estábamos hablando de los temas, y dice, y vos, Rubén, mirá, fíjate, acá podés ligarlo, porque te da la respiración, ligalo, que vas a ver que queda lindo. Y todos esos consejos que uno recibió, yo digo, pucha, digo, qué lástima no haberlo podido disfrutar más, ¿no?, todo eso. Bueno, son sueños que van quedando también, ¿no?
Bueno, pero en el día a día y en las nuevas oportunidades, y por ejemplo, como hablábamos con los chicos de La Típica de Angelis, también vos estás haciendo lo mismo.
Sí. Y ojalá, bueno, los sueños, uno a veces vio salas en Chile, por ejemplo, con lo de Alfredo fue algo fuera de serie, porque tuvimos que hacer una función más de la que teníamos programadas. Uh-huh. Y lo hermoso para uno, créemelo, Natalie, que es cuando la gente se para y aplaude y vos ves que no podés agarrar y abrazarlos a todos y no sabés cómo darles las gracias. Por eso digo yo que lo primero que tenemos que tener todos nosotros, y cuando hablo con muchachos que son un poco más joven que yo, le digo, mirá, le digo, tratá siempre de no perder el respeto al público. Y cuando ves que están hablando, que gritan, bajá la voz, cantá y bajá la voz, que siempre va a haber alguno dentro del público que te va a querer escuchar y lo va a hacer callar a esa persona que está hablando o que no tiene ganas de escuchar. Eso un día me lo dijo el Tano Marino. Uh-huh. Me quedó tan grabado porque había una persona que estaba cantando y claro, la gente hablaba. Y entonces estábamos con él y me dice, ¿ves? No hagas lo que hace acá este muchacho, porque a veces te da bronca arriba. Hacé la voz chiquitita, que siempre va a haber alguno que lo va a hacer callar. Y efectivamente, eso sucedía a veces.
Bien.
O sea, que cosas que van quedando en el recuerdo y...
Y que las tenés como tatuajes, ¿eh? Porque esas cosas no se olvidan más.
Y que a la gente hay que respetarla. Uh-huh. La gente viene a ver... Un día Alfredo me dijo, cuando hacía poquito yo que estaba con la orquesta, a veces a uno le parecía mentira el aplauso y el repetir el tema. Entonces vino un día, nos sentamos con Alfredo, que me estaba, porque ya a veces hablábamos en serio también, ¿no?
Claro.
Y me dice, pibe, ¿sabés qué tenés vos? Vos tenés ángel. Y yo nunca, vos sabés que nunca percaté eso, ¿no? Hasta el momento que Alfredo me dijo, pero no de mí, sino también de otra gente, de otros cantantes. Viste que hay cantantes que vos los ves aparecer por ahí y decís, mira, canta, pero me no agradó por la forma de ser o porque destella algo de humildad. Por ejemplo, ¿no?
Sí,
a mí yo veo un tipo humilde en el escenario y me deshago. Y por ahí puedo ver un gran cantante y si es un soberbio o una persona en la cual hace gestos que no sirve, pierde todo mi encanto. Yo he conocido gente muy, muy humilde y han sido grandes cantantes, ¿no? Uh-huh. Uno fue Rivero, por ejemplo.
Fa.
Leonel era un hombre que hablaba lo justo. Otro fue Roberto Grela, uh-huh. Carlos Figari. Don Julio Ahumada, que fue uno de los mejores bandoneones que dio el país, como quien dice, ¿no? Uh-huh. Y era gente humilde. Subía al escenario, iba y reflejaba una humildad tremenda. Uno quiere llevar ese espejo. Ojalá lo pueda llevar siempre, ¿no?
Seguro que sí. Sí.
Ojalá.
Rubén, sabes que me encanta hablar con vos. Te agradecemos este tiempo de anécdotas, de enseñanzas, de historias que te han quedado ahí, que ya nos han quedado a todos tatuadas también con tanta sabiduría y humildad y amor por este género. Y sabes que nos vamos a ir escuchando Quién Tiene Tu Amor. Yo no sé quién tiene tu amor, pero que vos tenés el nuestro, seguro.
Muchísimas gracias, Natalie. Bueno,
seguro, seguro.
Antes de todo, y dejarte un abrazo muy grande a vos, todo tu equipo, y otra vez gracias Radio Nacional por todo esto.
Es un gusto enorme, gracias a ustedes por todo lo que han hecho y siguen haciendo, poniéndole el lomo día a día para seguir cantando y para que siga habiendo laburo para músicos, para bailarines, para cantores, para compositores que cobren por sus obras que son tan importantes. Así que bueno, lo hacemos juntos, Rubén.
Bueno, un abrazo grandote, Natalie.
Un gusto.
Nos estaremos viendo.
Hasta prontito, ojalá que te traiga el tango para aquí.
Bueno, cómo no.
Hasta
chao,
pronto.
Hasta luego. Hasta
un gusto
luego.
Enorme.
Gracias,
un gusto.
Natalie.
Besos. El gusto es de La Máquina Tanguera compartir con este gran cantor Rubén Améndola tantas historias junto a Alfredo De Angelis, junto a las nuevas orquestas, viviendo a pleno el tango como nos gusta vivirlo a nosotros.
Yeah.